Muy buenas tardes a los oyentes del Sistema W en Colombia y en el exterior. El invitado es el mexicano Nicolás Urselay, apodado El Caruso de Yucatán. Un tenor de un estilo muy propio. Trabajó algún aspecto lírico, pero nunca llegó a cantar una ópera completa. Sin embargo, se desvió hacia algunas áreas de la ópera, boleros, baladas, y este de Moisés Simons, el autor Júrame, de María Grieber, está cantando Nicolás Urselay.
Y así sabrás la amargura.
Muy bien. Bueno, Martín, disculparán, porque en las dos de la, a las 2 de la tarde vamos a presentar Marta. Este es Júrame, de doña María Grieber. Escúchenlo. Muy bien. Martín, ningún comentario, porque este tipo sí subía. Y murió muy joven, ¿sabes? De 39 años apenas. Nicolás Urselay.
Tremendo tenor.
Hombre, sí, pero fíjate que los entendidos en la materia dicen que tenía buen timbre, tenía potencia en la voz, aunque un ligero color oscuro, ¿cómo te parece?
Que por eso, es una bella coloratura y me parece que su voz es sólida, consistente. Bueno, su nombradía fue más bien efímera, breve. Sí. Es que y llegar a decir fugaz, porque nos dejó.
Porque estuvo en Colombia, te cuento, en gira, aunque la primera orquesta que lo acompañó fue la del catalán Javier Jugat, don Nicolás Urselay. Pero ya ustedes oyeron la descripción, pues, del tono de voz de Nicolás Urselay.
Ay, María Grieber, gran compositora mexicana, ¿no?
Esa sí, sí, señor. Bravísima.
Los boleros mexicanos más importantes están con María Grieber y pues con Agustín Lara también, con Armando Manzanero.
Este es de Moisés Simons, otro también un prolífico autor. Bueno, Martín, pusimos esto, Júrame, porque hay muchos hinchas que juran, yo juro, dice Martín, seguir al Cali, pero después de ver al Cali, no sé si valió la pena jurar.
Te hago una pregunta,
que la tienen que responder seguramente muchos oyentes, la verán responder. Jugador contra jugador, ¿es en el campo y en la teoría y en la práctica más fortaleza que el Cali?
Pues si tú los ves ayer, no. Como jugador por jugador y como equipo, un equipo más cohesionado, más ordenado, el de Fortaleza, más coordinado, más solidario,
sí,
más pero cooperativo, más eficaz.
Sí, pero ayer hemos hablado que hay equipos que no tienen un juego colectivo, pero destacan algunos valores. El Cali tampoco tuvo valores individuales.
No, el Cali fue de verdad para sentarse a llorar. Coger un andén a la 1 de la mañana y sentarse ahí, llorar. Realmente lo que se vio fue un equipo más hecho, Fortaleza, y eso que el Cali cuando intentó atacar le llegó... mostró pues ciertas hendiduras. Ya el segundo tiempo lo del Cali fue un desastre, fue muy flojo.
Yo te hago una pregunta, ¿jugaron al tiempo Harlan Barrera y Andrade?
Sí, pero lo de Barrera pues a cuentagotas. Barrera coge la pelota, se le nota cierta calidad, pero se desaparece, se desvanece, no tiene físicamente consistencia. Andrade sí intenta, pero a mí me parece que Andrade como extremo izquierdo, pues le cuesta un poco. Yo creo que aquí el Deportivo Cali, pues muchas veces se vio con jugadores trotandito, jugadores sin el fragor, sin la fuerza, sin el vigor, desvanecidos por momentos del segundo tiempo, solo los últimos 10 minutos en los que intentaron descontar y de hecho lo lograron. Montero me parece que se salva muy solo y atrás debutaron Guruciaga, pues tuvo algunas buenas y muy mala la del segundo gol, que también es error de Rea. El central, que en lugar de ir a anticiparse, sabiendo que Rivera es goleador como central, es un defensa goleador, No lo hizo. No fue precavido en ello y le ganaron. Rea, bueno, en duda, en deuda, y Gurusiaga, pues me parece que también.
Bueno, muy bien. Te voy a decir esto en términos numéricos. Ambos, Fortaleza y Cali, han jugado ya 3 partidos. La diferencia a favor de Fortaleza en este momento ya es de 4 puntos. Fortaleza tiene no solamente calidad de invicto, sino que ha localizado 7 puntos, es tercero en la tabla. Recordando que Once Caldas, Nacional marchan primeros con 9, después viene Fortaleza, viene América, viene Equidad. Esto para decir que no es una casualidad lo de Fortaleza. En Bogotá es un equipo muy bravo. Fortaleza, sí, para ganarle hay que caminarle duro.
Tiene un zurdo por derecha excelente, Nico Rodríguez, tiene a Pájaro como volante de marca, Navarro, sí, que es el mediapunta, que es diestro, bueno. Parra, que jugó, el Cali no pudo y acá juega muy bien, Parra, como extremo. Bueno. Pico y Pájaro son 2 volantes de marca y de buena entrega.
Muy bien. El Deportivo Pereira, a pesar de haber caído con el Pasto 2-0, mantiene el octavo lugar con 4 puntos. El Deportivo Pasto hace sus primeros 3 puntos. Ahí va, el equipo pastoso.
Bueno, del Pasto, Hernán, y un golazo de Diego Chávez de tiro libre.
¿El volante?
Sí, señor, el argentino, que jugó en Unión Magdalena. Y Bucaramanga.
Y Bucaramanga estuvo también. Y bueno, sí. Pereira. Bueno, Martín, pero vamos a anticipar ya el numeral porque es un tema que creo que levanta roncha. ¿Cuál es el numeral?
Numeral Peláez de Francisco en la W, numeral Peláez de Francisco en la W.
Sí, señor. Ese es el numeral según pues don Martín. La pregunta es muy sencilla. ¿Qué falta a los técnicos colombianos para ser ganadores en el exterior? ¿Qué falta? ¿Estudio? ¿Preparación? ¿Manejo de grupo? ¿Qué nos falta? Esto por 2 razones. Esta semana perdieron el lugar afuera Alejandro Restrepo en el Alianza Lima. La crítica básica era que no podía ganarle a los equipos grandes que enfrentaba el Alianza Lima. Y perdió el puesto que era de esperarse Lucas González. Y digo que era de esperarse, Martín, porque el equipo que él dirige o dirigía, Central Córdoba, ha jugado 8 partidos, no ganó ninguno, empató 1 y perdió 7. Su equipo hizo 7 goles, le hicieron 20, menos 13, eso en liga. O sea, marcha último, pero ahora yo pregunto, 14, Martín, por lo sabían 14, pero lo sabían los oyentes. No, malísimo. No, pero yo te hago una pregunta. Antes de que él se fuera, cuando mencionaron el nombre de Central Córdoba, muchos dijeron, ese es un equipo ganador, ese es un equipo grande, eso hay que...
No, sabíamos
que no. Por eso, entonces él lo sabía. Ahora, que se aventuró, ya eso es otra cosa, ¿no?
No, pero pues eso, se ofreció.
¿O quién sabe qué le ofrecerían?
El trabajo.
Lo aguantaron mucho. Te cuento que lo aguantaron mucho. Le dejaron perder 7 partidos.
Tuvo un buen partido, ¿no? Contra Estudiantes de la Plata. Lo eliminó de la Copa, le ganó 2-1, pero eso es Copa. En Liga no ganó, o sea, y 21 goles en contra, 9 a favor, ¿ya?
No, es que no,
muy difícil así. Él en esos días decía que él, por ejemplo, la motivación no la tenía en cuenta, que él para él el fútbol era como un ajedrez, pues sí, pero es que los jugadores no son fichas.
¿Los jugadores qué?
No, que los jugadores no son una ficha ahí, lógicamente hay emotividad y a mí me parece que eso no se debe despreciar de esa manera. O sea, desdeñar el hecho de motivar, no me parece. Yo creo que el técnico debe tener, el ser técnico de fútbol es difícil, es muy difícil. Porque son muchos rubros que hay que tener en cuenta. Y por eso tiene asesores y todo. Pero la motivación es importante también. Como saber convencer y motivar. Insuflar.
No, yo te digo, Martín, el conocimiento. A vos te citan, vos sos profesor de un colegio o de una universidad. Entrás en el cuarto semestre de cualquier carrera a dictar clase. ¿Qué es lo primero que tenés que hacer? Mirar cuántos son los que están aquí que van a escucharme. ¿Cuántos de ellos van a entender de lo que yo voy a hablar? ¿Cuántos de ellos quieren esta profesión? Porque yo te digo, Si yo soy entrenador de fútbol, lo primero que tengo que averiguar de mis jugadores es: ¿ustedes terminaron bachillerato por lo menos? ¿Saben leer? ¿Saben escribir? ¿Saben oír? ¿Saben entender? Porque si no, Martín, lo que vos, el lenguaje que utilicé se pierde porque no lo entienden. Eso pasó, eso afortunadamente pasó ya de moda. Hace muchos años les ponían a los jugadores a ver un video de un partido. El video de un partido que habían jugado. Dice que para señalarles los errores. A la mitad de la película estaban dormidos. Porque sí. No les interesaba, porque no, eso no me mortifica. Hoy en día hacen disque edición de cada jugador y le dicen: venga, que usted en 3 minutos mire lo que hizo.
Para que no se duerman.
Para que no se duerman y para que entiendan. No, y para que no se burlen del otro. Porque eso también pasaba en el video. Ay, mira, ve lo que hiciste, no te das cuenta.
Exponerlo, sí.
No, claro, exactamente. Entonces, yo creo, y a eso va la pregunta, uno puede saber mucho. Pero mucho, puedo haber estudiado. Yo te doy un ejemplo, Martín, mira.
Conocimiento, sí, pero llevar el conocimiento a otros y...
No, te doy un ejemplo. Reinaldo Rueda manejó Flamengo, no pudo seguir con él. Osorio manejó Sao Paulo, lo dejó. Fue a dirigir Paraguay, no pudo. Fue a México, le fue mal, dirigiendo inclusive la selección mexicana. Bueno, Luis Fernando Suárez fue a un mundial o a dos con Ecuador, Pinto fue con Ecuador, perdón, con Costa Rica. Son casos aislados, pero en general me da la impresión de que los técnicos nuestros, vuelvo y digo, deben conocer muchísimo de reglamento, de táctica, de estrategia. Eso lo puede saber uno, porque eso está escrito, se puede leer, se puede aprender. Pero de ahí a que vos le contás a los jugadores qué es lo que podés hacer con ellos, creo que es muy difícil, Martín, ¿o no?
Sí, y el soporte, digamos, del conocimiento y de esa credibilidad que debe generar, pues con claridad para que las ideas lleguen al jugador sin complicación alguna, que no que lleguen ahí intrincadas y enredadas y confusas. Eso es importante, pero yo digo, la forma también como da el discurso, como los motiva, eso me parece que no se debe mirar con el desdén que lo miraba en esa declaración. Es importante también, que esa emotividad se pueda insuflar, como que emociona el discurso. A mí me parece que eso ha generado buenos resultados en muchos técnicos, que incluso han dicho que no tienen el conocimiento de otros, pero la manera como lo llevan y como hacen que el jugador Martín, de verdad actúe en la cancha con todo el vigor, con toda la fuerza, también tiene que ver mucho en la forma como se da el discurso.
Mira, han pasado muchos años. Aquí hubo una tendencia hace muchos años del técnico empírico, que era aquel que terminaba de jugar y de inmediato se volvía técnico. Es jugadores que se volvieron técnicos. Y otros técnicos paternalistas. Yo recuerdo aquí a Cueso, a Pancho Villegas, al mismo Ormazábal. Técnicos que se granjeaban la confianza del jugador. Lo aprovechaban. Le sacaban beneficio. ¿Cierto? Pero si vos te pones en una posición bien radical, porque sabes mucho y te sentís por arriba, los jugadores son complicados. Los jugadores te miran así de reojo y dicen: este que es lo que sabe, que nos viene a enseñar, que nos viene. No sé, yo creo que.
Son muchas cosas que hay que tener en cuenta.
Ahora, el ganador, sí. Si vos no sos técnico, que tenés idea, puede que no tengas equipo para ganar, pero vos tenés que darle a entender a los jugadores que son capaces de ganar. Eso lo consiguen algunos técnicos, por ejemplo, por decir algo, dice Mourinho puede que no tenga grandes equipos, pero el tipo motiva el plantel y lo lleva a un sitio donde lo vuelve competitivo, porque los jugadores se creen el cuento, porque él les cuenta bien el cuento, ¿cierto?
Sí.
Los empuja, no sé.
Claro.
Me parece que...
Pero deja claro qué es lo que quiere.
Ejemplo, exactamente.
Dicen que muchas veces entregar tanta información lo hace farragoso y hace que los jugadores, digamos, sientan un discurso enredado. No, que debe ser como de no tantas ideas y no tantas directrices. Simplemente si que sean muy claras.
No, claro, si vos le decís al jugador, le das mucha instrucción, el tipo termina perdiéndose. porque no sabe cuál es realmente lo que le quería decir el técnico. Vos tenés que ser muy preciso. Un lateral, usted hágame el favor y que su extremo izquierdo no pase al ataque. Usted verá cómo, pero no puede pasar, ¿no? Entonces ya el tipo dice, a mí me dieron la misión de cuidar esta, pues voy a abrir, ¿no? O le dice, usted siempre que pase el ataque haga cambio de frente. Bueno, entonces el tipo dice, ah, bueno, yo la recibo y la tiro al otro lado, a ver a quién la recibe, qué hacen allá con ella. Pero si los empezás a cuestionar y a ponerle una cantidad de cosas en la cabeza del jugador, se pierde, Martín. El jugador tiene que ser un hombre que reciba cosas muy sencillas y simples, que las puede aplicar,
¿no? No, y sabes que ya, digamos, hablando con él, porque digamos que Lucas González, y muchos hablan muy bien de él respecto a lo que sabe, los conocimientos,
sí, claro.
Pero digamos que es importante, a mí me parece, en un juego que digamos tiene momentos de tanta emoción, es importante que eso también esté, que eso se insufle, que el discurso emocione de cierta manera. Pero eso se logra, eso es como un talento que debe tener un técnico, que a mí me parece que no se debe despreciar. Es como un talento. O sea, además, lo más importante es el conocimiento, obviamente las bases, y que sea claro y todo eso. Pero si esto tiene lo emotivo, que el discurso al jugador le insufle ánimo, fuerza, entusiasmo, a mí me parece que eso se debe ver de buena manera. No decir, no, es que si yo tengo que emocionar al jugador, pues entonces para eso que contraten porristas, pues no se trata de eso. Se trata de que el jugador reciba, además de lo que debe conocer de su puesto y de una parte importante del equipo, pues hombre, que tenga esa carga emotiva, bueno, me parece importante.
Hagamos una pausa porque después de este momento que vamos a presentar, voy a contar por qué a los técnicos les va bien a algunos comentando fútbol. Ya te voy a decir. ¿Qué momentos tuvo la delegación de Colombia hoy en Juegos Olímpicos? ¿Momentos especiales, Alejandro, cuáles?
Sí, señor, varios. Ha sido una jornada con altas y bajas para la delegación colombiana. Empezamos por las buenas noticias. La bugueña Queen Saray Villegas logró clasificarse a la final del BMX Freestyle. Villegas tuvo un promedio de 84.42 puntos durante la prueba clasificatoria, que le dio la clasificación a la final en el sexto lugar de este deporte, en donde Colombia por primera vez ha sido una representante a nivel olímpico. Escuchamos a Queen Saray Villegas luego de haber obtenido la clasificación a la final olímpica.
Estoy muy feliz de tener esta oportunidad de traer el BMX freestyle colombiano por primera vez a las Olimpiadas. Estoy muy orgullosa de eso porque ha sido un poco difícil, 3 años detrás de esto para poder llegar hasta aquí. Así que estoy muy contenta de tener la oportunidad ahora. Ahora fueron clasificatorias, pasamos a final. Yo sé que mañana va a ser mucho mejor y va a disfrutar de esto.
Villegas comenzará su participación en la final mañana sobre las 6 de la mañana, 10 minutos hora de Colombia. Estaremos muy pendientes. En Roland Garros, Camila Osorio no pudo superar a la número 9 del mundo, la estadounidense Danielle Collins, en un partido de más de 2 horas de duración. Con una temperatura cercana a los 40 grados, la cucuteña cayó por parciales 0-6, 6-4 y 3-6. Osorio no encontró su juego durante el primer set, se vio reflejado en el marcador. Para el segundo acto salió con más soltura, se adueñó de la cancha y logró remontar con el apoyo del público, y parecía que el ritmo y la suerte le sonreían. Sin embargo, en el tercer set, la lesión que ha tenido los últimos 5 años en la pierna izquierda la volvió a atacar, y ahí comenzó la debacle que derivó en la derrota de la raqueta número 1 del país. Escuchamos a Camila Osorio.
Sí, no fue suficiente el guerrear, pero bueno, lo dejé todo. Sí, yo lo siento, ya no pude seguir avanzando. Era mi sueño poder traer una medalla para Colombia, pero bueno, hay que seguir con el camino, cada vez estoy más cerca. Sí, pues tuve una molestia ahí, la carga, ¿no?, de los partidos. Lo que les decía, pues yo tengo una lesión y pues no pude prepararme al 100% acá de... Para el torneo, pero no alcancé a llegar. Me llevé 2 partidos muy muy buenos contra rivales muy duros, así que al final pues sí se notó un poco.
En la explanada de los inválidos, en el enfrentamiento del arquero colombiano Andrés Hernández contra el francés Thomas Cros, uno de los favoritos a la medalla, el colombiano perdió 7-1. Y estamos nuevamente en el North París para ver el boxeo a las 9:00 p.m, 52 minutos, hora de París, es decir, 2:00 p.m, 52 minutos, hora de Colombia. Jenny Arias, una de las contendientes a la medalla olímpica del boxeo, peleará en octavos de final contra la hindú Priti. Les estaremos contando, Hernán.
¿Esa va a pelear sobre las 2:00 p.m. o pasada a las 2?
2:00 p.m, 52 minutos va a ser el combate contra la hindú Priti.
Necesitamos que le pongan a cabo. Bueno, ya volveremos. Hola, Martín. No, te quería contar o contarle a los oyentes. Yo creo que cuando un técnico se retira, por ejemplo, Southgate, el técnico que acaban de sacar de Inglaterra, está por firmar un muy buen contrato con la BBC de Londres. Lo van a usar, si la palabra se admite, como comentarista de fútbol, debe ser. Yo digo que cuando los técnicos van a comentar fútbol, el fútbol de otros técnicos, claro, les queda muy fácil, porque ellos ven lo que no pudieron hacer y este lo está haciendo, o aquel no está haciendo lo que él quería hacer, ¿me entendés? Entonces tienen argumentos muy fáciles, ¿sí?
Ah, sí, pero también será ameno.
Ah, no, pero eso sí ya, mijito.
No, claro, el conocimiento y que sea menos, porque te imaginas, puede ser aburridor también, tener mucho conocimiento, bueno, pero sí, aburrir. Es que son, claro, son, a mí me parece que hay cosas que se ven como superficiales y no se deben desdeñar. A eso voy, Hernán. Por eso el tema que hablaba con, pues respecto al técnico Lucas González. ¿Me entiendes? Sí, es eso. Bueno, se ve con como... No, eso no es importante, porque, hombre. Yo creo que sí, entonces, es importante. Emocional es importantísimo. ¿Cómo no?
Pero la única solución para este muchacho en el futuro, para Lucas González, no está para nuestro medio. Porque el jugador nuestro no está tan capacitado quizá para entender como lo puede entender un europeo, un español, un inglés, no sé. Puede ser.
Bueno, Morel me dice que no es lo mismo el color de la voz, timbre, a coloratura, agilidad. Gracias por la aclaración. Sí, está bien. Coloratura es agilidad, color de la voz, timbre. O Morel es barítono y abogado. Gracias.
Muy bien, muy bien. Ya usted aprendió la lección, no meterse. Bueno, sí, que me pone a meterse donde no lo han llamado y se va sacando el ojo. Bueno, Martín, hombre, la FIFA... Esa FIFA sí es la macha para hacer negocios. Ya tiene las ofertas para organizar los dos mundiales próximos. El próximo no, los del 30 y el 34. Para el mundial del 30 hay dos ofertas, digámoslo así, o dos opciones. Una, España, Portugal, Marruecos presentan su candidatura. Y Argentina, Uruguay, Paraguay, Martín, o Chile. No, es Argentina, Uruguay, Paraguay, ¿no?
Paraguay, Chile, obras también.
¿También? ¿Entran sí, tres? Para... Argentina,
sí.
Paraguay, Chile y Uruguay, sí, supongo.
Sí, señor. Bueno, así es.
La Conmebol quiere, pues, con el cuento de que el primer mundial, que lo, no sé qué, qué tal. Pero está muy fuerte lo de España, Portugal y Marruecos. Y sí, curiosamente, para el mundial del 34 solo... Mente presentó una candidatura, ¿sabes quién? Arabia Saudita. O sea que
así es.
De una vez se la gana, porque ¿quién le va a competir a los árabes?
Pues el 4. Sí, el príncipe sí. Abdulaziz bin Turki Al Faisal.
¿A qué se llama?
Sí, señor.
No, hombre. ¿Sí?
Abdulaziz bin Turki Al Faisal, presidente de la Federación de Fútbol Saudí, con ya. Yasser Al-Misehal y el jefe de la candidatura. De la candidatura Hamad Al-Balawi presentaron ya con todos los documentos, expedientes y están listos.
Hacen el mundial, ellos lo hacen. Bueno, Martín.
Eso olvídate, Abdulaziz ya convenció.
Martín, hay una novela de esas que te. Una novela rosa.
Calla ya.
Romántica, enredada, pero tenaz. Pero
truculenta.
Sí, es muy agresiva la historia, pero después de la pausa.
Los iracundos queremos rock, los iracundos balamos rock, Los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll. Rock and roll, rock and roll.
Hola.
Ah, sí.
Hola, ¿qué tal? Vamos con un poco de thrash metal del álbum Countdown to Extinction de 1992, la banda Megadeth con la canción High Speed Dirt.
Bueno, a este por lo menos no lo que decirle arriba, porque no me siento.
No, qué locura, ¿no, Hernán? Qué temota. De verdad.
Bueno, mira.
Qué bien, la verdad que la rompimos con esta canción. La gente está muy contenta. No he visto los comentarios, pero asumo.
No,
asumo que están felices.
Bueno, W dice mentalidad ganadora antes que nada. Luis Eduardo dice manejo de grupo, seguridad en su papel como timonel. Y además dice, esta información o esta referencia a los asistentes técnicos, no es fácil, pero si aceptan un equipo en el exterior, al menos deben analizar a dónde van. Ferrickson, los técnicos colombianos saben, pero no tienen manejo de grupo. Miguel Ballén, más preparación en el ámbito internacional. Darío Prieto, mejor conocimiento y preparación, pero ante todo, puntos claves para dirigir cualquier equipo. Uno de ellos es desarrollo organizacional y psicológico. Mauricio Pedraza, falta preparación y convencimiento de sí mismo. Fabián Calderón, a la gran mayoría les faltan tres ítems. Psicología del deporte, coaching. Bueno, Otoniel, experiencia internacional. El caso de Hernán Torres, estaba en un buen equipo como Emelec y se vino desesperado a dirigir un equipo que va corriendo para la B. Jordi Gifo,
fuerte.
En la MLS hay, pero dice, aquí hay que saber inglés. Los técnicos colombianos no saben inglés, la mayoría. Alfredi Agredo me dice que ganen en Copas Libertadores o Suramericana, así consolidan nombre. A Franklin, Alice, Luis Alfonso Beltrán, hasta Tim, César Morato, pero todos insisten en manejo de grupo. Es que Martín, el manejo de grupo es fundamental, es que si no, eso te sale de las manos. Mira que a todos los técnicos les pasa lo mismo. Hay un técnico que se llama Cristian Díaz, vos lo conoces, que fue jugador, sí, creo, de Independiente, ¿no es cierto?
Sí, fue claro, y ha sido técnico, estaba ahorita en Morón.
Bueno, ¿y cómo te parece que de genio? Apenas sacaron a Alejandro Restrepo de Lima, alguien lo llamó a este señor y le dijo, hermano, aliste que usted va a ser el técnico de Alianza Lima. Entonces el hombre corrió y renunció con todo su cuerpo técnico al Deportivo Morón. Y se quedó esperando la oferta que nunca llegó, y en este momento está sin trabajo, ni en Morón ni en Lima, pero el afán pero salió así a las carreras, me voy, ya estoy esperando, no llegó nunca ninguna información oficial, quedó en el aire.
Sí, fue un acuerdo verbal, Cristian. ¿No?
Sí, pero ¿quién se lo dijo? ¿Desde dónde?
Entonces, no, lo que pasa es que apenas se filtró el nombre, los hinchas estuvieron en contra. Por ellos querían un técnico como más reconocido, y ahí se cayó todo, y entonces él va a demandar a Alianza Lima.
Pero lo va a demandar porque si no firmó nada, Martín, no le firmaron nada, pero bueno.
No, pero él dice que sí va a demandar.
¿Sí?
Sí.
Ah, bueno, seguramente. Bueno.
Claro, porque hubo ahí como un acuerdo de palabra o algo así, y eso quedó pues pendiente una reunión.
Y te tengo la novela que es para una película. Walker, el lateral de Inglaterra, antes de la Copa Europea ya se sabía que iba a tener algún problema de tipo sentimental. Resulta que él con la señora tiene tres hijos, ¿cierto?
Sí.
Y hoy se llama Laurie Goodman, la amiga íntima de él. Le contó a la esposa de él que los dos hijos que ella tiene son de Walker. O sea que Walker tiene cinco hijos, tres con la esposa y dos con la amiga. Entonces, bien, pero ese no es el rollo. El rollo es que ella, Laurie, dijo, bueno, el asunto aquí es que, me tienen que dar garantías para la crianza de los hijos, y empezó a pedir hasta jardinero. Jardinero, plata, bueno, de todo, mal. ¿Qué rollo se le armó ese pobre Walker?
Pues Laurie Goodman.
No. Esa,
sí, señor. Laurie Goodman,
¿la conoces?
No, pues sí, estoy viendo fotos y la esposa.
No.
Sí, modelo. La esposa Annie Tilner lo echó de la mansión. Una mansión.
Ya.
Una mansión de tres palos y medio.
La plata se perdió, Walker.
Estoy acá observando la prensa rosa británica. Resulta que lo sacó de la casa a chancleta, prácticamente.
Ah, sí, claro.
Y a rejo. Y en ese momento él acaba de alquilar una casa cerca, como un aparta estudio de 600 metros, de 20 mil libras mensuales.
Ya, para que los niños, los cinco niños, tengan donde jugar, me imagino.
No, sí, eso es casi como 100 palos mensuales. Es locura total. Y Annie Tilner, la esposa, sí, está brava con él,
no,
está furiosa.
No,
y Laurie Goodman ya demandó, y pues ella está, y es influencer, Laurie Goodman.
Además,
en Instagram,
no,
sí. Entonces tiene cinco hijos y es, pues realmente es...
Buen padre. Mira,
sí, es una gran... son realmente parejas fecundas. Vamos sí, a ver qué pasa. Voy a estar pendiente, Hernán, cualquier cosa, aviso.
Sí, ¿no?
Hombre, apasionante.
Esta pregunta no va a tener respuesta, porque Jaime Gómez dice, Martín, ¿el Cali va a mejorar este semestre?
Sí, Jaime, va a mejorar, pero porque no se suspenso. Puede empeorar, es imposible.
Ah, bueno,
es
ya.
Es por eso.
Ya. Y Yuleni Osorio tarde me dice que Néstor Lorenzo se va, ¿no? Ya aclaramos que no, que él se
No,
queda.
Ya aclaró, que él está, mejor dicho, con un entusiasmo, Hernán. Dice que está con Colombia, pues, no sabemos hasta cuándo, pero que él es, en ese momento está con Colombia todo, pues.
Hasta el 20, 26, él tiene...
Contra Argentina va.
Hasta el 20. Ah, pues
así
claro
es.
Que va, ¿cierto?
Contra Argentina en septiembre va, a las 3:30 de la tarde, ¿oyó?
Bueno. Hola, Martín, ese muchacho, Sergi Roberto, es agente libre en este momento, ¿no es cierto?
Pues es lateral. Barcelona. Lateral o interior. Sí. Él estaba esperando una oferta de la Premier League.
Pero no, pero parece que lo que no la oferta más cercana la tiene el Ajax, de Países Bajos.
Ah, ok.
Allí podría el hombre ir allá, ¿cierto? Sergio Berto.
Él puede ser lateral derecho o interior derecho.
Bueno, hola, Martín. Te quiero contar que el goleador del año 2024, lo que va del año, es Pedro, el brasileño de Flamengo, ¿cierto? Tiene 28 goles.
Ah, carachas.
Pero cerquita ahí, ¿sabes quién está? Borja. Borja tiene 25 goles.
Ah,
está
sí.
Ahí, Borja. Ahí está.
Había un Irak, había un jugador de Irak, ¿no? Hace poco.
También.
Entonces,
no,
y
estaba
Haaland, por ahí cerca.
Que tiene 24. Y Haaland tiene 24, pero bueno, Borja está con 25, ¿no?
Sí, hola, observemos, Martín. Acá está, hay un catarí que está en el Al-Sadd de Arabia, perdón, en el Al-Sadd de Qatar. Tiene 26, Joker es el sueco del Sporting de Lisboa. Está,
bueno,
lo que vos decías de Borja, ¿no? Está ahí cerca. Mbappé tiene 25, Haaland 23, Ronaldo 22.
Bueno, me confirma.
Messi 16.
Me confirma en el correo de las brujas. John Duque, Vladimir Hernández, Omar Albornoz, a Independiente Santa Fe. Bueno, silencio en la noche, quedó mal.
Ya.
Bueno, y, como dijiste que Andrade, yo dije, uy, Andrade de puntero izquierdo, ¿no? Y porque no le llevan a Albornoz, pues más, me puse a pensar cuando tan, que Albornoz y Santa Fe, y Vladimir.
Me dejaste plot.
Bueno, te estoy diciendo que se John movieron Duque, los de Santa Fe.
Volante de marca, el ingeniero. El ingeniero civil, ¿no es? Sí.
Y Albornoz, que puede, no digo que sea igual a Chaverra, pero puede dar una mano por esa zona. Y Vladimir, que entra ahí con su jueguito y tal, y se mueve.
Pues es que Chaverra es como más de toda la banda. A Albornoz le gusta más atacar, ¿no? O sí, lo puede sí, hacer, claro. Sacrificarse un poco, sí. Ser sí, colaborativo, va, ¿no?
Albornoz,
cuando lo
esto tiene. Ya, este es un consejo para Albornoz, hermano. Ya es hora de sacrificarse un rato porque el fútbol te ha dado oportunidades, mijo. Aproveche.
Oye, y Vladimir. Bueno, Vladimir como acá, puntero acá, también.
Junior. Sí, buenísimo. También. Hola, Martín. El día que te sobre la plata, ¿por qué no la donas al Cali? Te voy a decir por qué.
Estoy ahí ahorrando para donar más no, adelante.
Entonces tú hablas de Mbappé nada en el billete. ¿Te acordás que él renunció a una prima que tenía extra en el Paris Saint Germain? Él dijo, no, pues quédense con esa plata, no hay ningún problema. Ahora resolvió que con los ahorritos que por ahí tiene, va a comprar el 80% del Caen, un equipo en la segunda división,
creo, de Normandía.
De Francia, pero en Francia, Caen.
Sí, sí, a eso es al noroeste de Francia.
Bueno, 80% queda dueño del equipo de Mbappé.
El 80% dueño, pero claro, es un equipo que no es, digamos que no, no el costo no fue grande. Tanto, para él son 15 palos, pues no, que es una plata que... Que la maneja, pues, es una plata no. Más, es como la de bolsillo de él, ¿ya?
Exacto, pero la
invirtió bien. Sacó el bolsillo y listo, dueño del Caen en 80%, un equipo que está en segunda y lo quieren subir. Pues, ¿sabes que ese jugador se probó ahí? Cuando era apenas un chiquillo, sí, y le dijeron que no.
¿Y no pasó?
No. Ajá. No pasó la prueba.
Es un acto de venganza. Compra ahorita al Caen. Ve, tenemos que hacer una pausa, hombre, Martín. Bueno, aquí me confirma Mauro, sí, Pedro tiene 38 goles. El que dice Martín Hussein tiene 32. Willy, 27. Joker es 30. Y aquí está. ¿Y por qué no hace? Ah, sí. No, pero mi amigo suramericano. Claro, en los sudamericanos es Pedro y después Borja anda por ahí.
Ah, ok. Hola. Ok, en sudamericanos Pedro es el primero. Ok.
Aquí me felicita o nos felicita Oscar Javier Olave por excelente forma de exponer tolerancia con el tema famoso de Walker, que es ser tolerante. El hombre es pecador. Dios quiere sí. Que no. Hola, Martín.
Sí, Hernán, por eso no. A ti que no te vengan con esas películas, pues. Eso no está bien.
Mira, hola Martín, ¿cómo te parece que cumplió 84 años Amarildo Tavares da Silveira?
Ay, calla ya, qué bien.
El sobreviviente de una delantera que fue portada de la revista Cromos, por ahí la deben tener los oyentes, en el Campín. Un equipazo que trajo Botafogo y la delantera era Garrincha, Didi, Cuarentiña, Amarildo y Zagallo.
Que sobreviviente
es Amarildo, 84 años, que explotó, es decir, dio el salto de un jugador normal del Botafogo, en Río, tal, del torneo Carioca, al Mundial del 62 en Chile.
Claro, pues,
se lesiona Pelé y aparece Amarildo Tavares como número 10.
Es que,
no era Pelé, no tenía el juego de Pelé, pero el hombre se defendió bien con la volante, pelota, zurdito, jugaba bien. Y además, Martín, ¿cómo te parece que él fue a jugar a Italia? Jugó en Milán, claro.
Roma.
Y me parece que en Fiorentina también alcanzó a jugar.
Y en la Roma, creo.
Sí,
también.
Claro.
Hernán, fíjate que él, el primer partido, fíjate que la final fue contra Checoslovaquia, pero Brasil también el primer partido jugó contra Checoslovaquia, como
es cierto,
curioso. Y Pelé se lesionó en ese partido, una lesión muscular que lo tuvo a mal traer. Y de pronto no pudo regresar en el Mundial. Lo reemplazó a Amarildo para jugar contra España. Y ese día Brasil le ganó 2-1 a España. Él hizo dos goles, ve.
No, pero hizo la fiesta ese Garrincha por la derecha.
Bueno, hizo hasta ochas y fuera de eso también panochas.
Y mira, Y te cuento que en Italia le decían el príncipe a Marildo. Amarildo compartió con otros sudamericanos, con Dino Sani de la selección brasileña, con Altafini en el Milán y con un peruano, Víctor Benítez, estuvieron en Milán. Amarildo se quedó mucho tiempo, creo que vive en Italia, me parece, Amarildo Tavares.
Tú sí sabes, Hernán, que él intentó estar en el Flamengo y el Flamengo le fue mal, ¿no? El Flamengo no se pudo destacar. Pero cuando llega a Botafogo, ahí la rompe toda y eso le vale un llamado.
Sí, sí. ¿Y sabes qué? Después de que él viene, él cuando ya está terminando carrera, alcanza a jugar un ratico ahí en Vasco da Gama.
Eso sí, él jugó en Vasco, sí.
Amarildo Tavares.
Un ratillo.
Vamos a preguntar. ¿Tenemos oportunidad de hablar otra vez con Alejandro, Quilio? Para ver qué novedad tenemos, hombre.
Sí, señor, aquí estoy.
Cuénteme qué novedad hay en los juegos. ¿Qué pasó hoy? Así es raro, pues. No me diga que hubo más doping.
Sí, vea, imagínense que la división antidopaje del comité de la Corte Arbitraria del Deporte confirmó la suspensión de dos deportistas por doping, que el judoka iraquí Sajad Ghanim por esteroides anabólicos y androgénicos, entre ellos la boldenona, y la boxeadora nigeriana Cynthia Temitayo, de la división de los 60 kilogramos, por furosemida. Por otro lado, muy temprano, Hernán, a las 3:30 de la mañana, la Federación Mundial de Triatlón confirmó que este deporte, que esta disciplina, quedó pospuesta, que estaba para hoy, para el día de mañana, ¿sí? Porque resulta que los niveles del agua del río Sena, o pues de las bacterias que hay en el río Sena, estaban muy altas, supuestamente debido a las lluvias de los últimos días. Dicen que para mañana ya va a estar bien, entonces pusieron triatlón masculino y triatlón femenino, en donde tendremos, pues por supuesto, representación colombiana con Carolina Velas, que eso será a la 1:00 a.m. hora de colombiana. Por otro lado, Hernán, y esta es de natación, hay un nadador que se llama Adam Pitti, que vuelve a hacer noticia, y le digo vuelve a hacer noticia porque resulta que él había competido en los 100 metros espalda y quedó empatado con el estadounidense Fink de los Estados Unidos. Sí, esto en los 100 metros espalda con un tiempo de 59.05 segundos, igualito los dos. Pues resulta que le dieron la medalla, el hombre se fue a la Villa Olímpica y apareció esta mañana con COVID-19. Entonces, no saben qué van a hacer, si lo mantienen, si no lo mantienen. Y le adelanto que hay fútbol masculino hasta ahora. Nueva Zelanda se enfrenta a Francia. Francia lo derrota 3-0. Y Estados Unidos se enfrenta a Guinea. Estados Unidos vence 3-0.
Y como le diría Martín, le tengo una. A España la eliminó hoy Egipto. Egipto pasa a cuartos de final. Le ganaron a los españoles, Martín. Los dejaron listos, ¿no?
Los españoles, potencia, oye.
No, pues sí, pero los sacaron detallados. Ve, Martín, es que te iba a contar, hombre, ¿cómo te parece? Uy, no, Martín, eso que reveló Ángel Di María, terrible. ¿Cómo te parece que a la casa, no es a la casa de los papás o de quién?
Rosario.
En Rosario, le mandaron la cabeza de un puerco, de un marrano, con un tiro y con una nota: la próxima será tu hija. ¿Cómo te parece? Entonces, Di María dice, esa es la amenaza más suave que hemos recibido en Rosario sin haber llegado. Por esa razón, no vuelvo por allá nunca más.
Claro. No, él quería volver. Él quería terminar su carrera en Rosario.
No.
Prefirió irse, pues, al Benfica, y ahora, Hernán, pues, es posible que no esté, ¿no? O sea, que está libre ahora, ¿no? Me parece.
Sí. Hola, no, pero yo creo que él va a renovar con el Benfica.
Va a renovar, sí,
por
pero...
este problema.
No, y es que hay unos jugadores libres muy interesantes, ¿no?
Sí.
Hay unos jugadores libres.
Está Sergio Ramos, Sergio Ramos está libre si lo querés llamar.
Sí, sí, señor.
María está libre si lo querés llamar.
Por ejemplo, a Sergio Ramos sería bueno en el Cali. Rabiot.
No, Martín, ¿sabes qué?
Rabiot está libre, ¿oís?
Sí, no,
este central que era del Atlético, Mario Hermoso también, Guido Rodríguez, el volante marca, y Gianacho, el nigeriano del Leicester también, Memphis Depay, que está dedicado al casino ahora, Martial,
ve, ¿cómo te parece que descubrimos que el Independiente del Valle, ese equipo ecuatoriano, tiene un equipo llamado Independiente Juniors.
Ah, la filial.
Ese equipo está... La filial, ese equipo no puede ganar el campeonato, si llega a ganar el campeonato no puede subir porque está ese Independiente del Valle. Pero ese Independiente Juniors, jugando en la Copa del Ecuador, eliminó a Barcelona de Guayaquil.
Uy,
a
claro.
Ese Holland le ha ido, pero Martín, malísimo, mira, sí, lo sacaron raro. De Libertadores, lo pasaron a Sudamericana, lo sacaron de Sudamericana.
Lo sacaron también.
Y ahora lo saca Independiente de Juniors, Copa. Filial.
De Copa.
De Copa, de la Copa Ecuatoriana.
Exacto. Lo pero sacó. Yo,
¿pero qué
lo sacó Hernán un equipo? Ese Independiente se rebusca gente muy interesante. ¿Sí? Fíjate que le llegó un técnico, ellos buscaron, pues. Llegó Javier Rabanal, que era asistente del PSV Eindhoven. Él trabajó con Van Nistelrooy. Y llegó a esa filial, Hernán, porque él ha sido muy bueno en la formación de jugadores, el español Rabanal, y eliminó a Ariel Holland, siendo técnico, pues, Rabanal.
Ahora te tengo una deducción, Martín. Si Independiente del Valle tiene su filial en Ecuador y funciona, y como ellos son dueños prácticamente del Atlético Huila, ¿será que en un futuro tenemos Huila Juniors?
El Aston Huila. No, claro.
Bueno,
no,
puede ser.
Posible.
Claro.
Aston Huila.
Hola.
Pues, pero
mira ese ejemplo.
Muy interesante.
El equipo ecuatoriano, Martín, es que el equipo ecuatoriano no compra prácticamente ningún jugador, no consigue. Ellos buscan en sus divisiones menores y forman en jugadores y salen, ¿no?
Oye, el Bragantino fue el que sacó al Barcelona, ¿no? En Sudamericana.
Exactamente.
Uno,
es que
uno,
lo eliminaron de Libertadores. De
claro,
Sudamericana.
En Guayaquil,
y ahora...
uno, el Bragantino con 1-1 en Guayaquil con Barcelona y luego en Braganza Paulista le ganaron 3-2 al Barcelona.
Así es.
Los de Bragantino. Sí, señor.
Martín, y una pausa. Seguimos con la voz espectacular de Nicolás Urselay Alonso, nacido en Yucatán. Murió en Tampico, en el puerto de Tampico, a los 39 años. Le pasó una cosa curiosa en sus comienzos. Se presentó a una hora a un concurso de aficionados en la XW, por ahí en los años 40, y fue a interpretar Mujer, un tema de Agustín Lara. Se le olvidó la letra y fue descalificado. Ya en el año 42, ya el hombre estaba listo para incursionar con su estilo en música popular, siendo un hombre de del bel canto, Nicolás Urselay, Marta.
El pensil que amo tanto, que ya loco de amor, siempre celoso del ave, del aire y del sol.
Muy bien. Hola, timbre. Martín. Hombre,
un timbre parecido. Un timbre parecido al de Víctor Hugo Ayala, ¿no?
Bueno, más Ayala es más del estilo de Néstor Chaires. Este ya es un poquito más arriba. Bueno, Martín, no,
vaya, música.
Para los oyentes, esta música no se oye ya casi, entonces nos toca a nosotros aquí pues sacudir, ¿no? Desempolvar toda esta música.
Hernán,
pero bueno,
¿cuándo traes a Zoraida Salazar?
Ese es de ahora, ese es relativamente.
No. Esa es de hace... No, es hace poco, hace 50 años.
Ah, no, hace... es que este... clasifica.
Hace 45
bueno, sí,
años. No, está ahí nomás.
Bueno.
Se me parece que
bueno.
Está ahí. ¿Y Carmiña Gallo?
No, este sí. Bueno, ve, Carmiña, ponele cuidado. Tengo novela. Déjame Rodríguez.
¿Otra?
Novela.
Calla ya.
Ah, otra para acá. Pues, ¿cómo te parece que en Italia hablan de una opción para la Lazio de Roma?
¿Cómo no?
Y es más, que Rodríguez James o sus apoderados, sus representantes, pide 4 millones de euros por temporada. Recordando que hace un año exactamente, James Rodríguez había llegado a Sao Paulo, ¿no? ¿Cuál fue su balance real, Martín, en Sao Paulo? Muy poco.
No, hombre, Hernán, mira que según los minutillos que logró jugar, son 903 minutos en un año. Son como 10 partidos completos.
10 partidos, sí, 10 completos. Sí, exacto.
Dos goles.
90, sí. Muy pobre, ¿no?
Dos goles.
Claro.
O sea, no, digamos, sí, y además fue suplente, no jugó partidos así completos. Lazio, ¿sabes qué? Lazio le ofrece 3.5.
Ah, no, arregle ya.
Pero él...
¿Cómo le dije al Bornoz? A menos el pinche hermano arregle. Entre 3 y medio y 4 para él.
Pero James ahí está en el fútbol de... musculares. ¿De qué? Tuvo problemas musculares, sí. Este, como el año en Sao Paulo, ¿no? Pero lo de Lazio, sí, es... me parece bueno, interesante, me parece. Buenísimo jugar, ¿cierto? Ahí, claro, claro, la liga italiana, además que está remozada, ¿no? Y está
es
otra claro. Vez importante la liga, otra vez, Hernán, grandiosa liga.
Pues yo no sé si grandiosa, pero Martínez, que va a estar en la capital, enfrentado al Roma y tal, y él quería jugar en Europa, eso sí se sabía, ¿no? ¿Te acuerdas cuando
sí,
dijeron
no,
que dijo, no, bueno, ahí tiene la oportunidad, de pronto se da.
De pronto, ojalá, hombre. O sea, Lazio, pues sí. Lo de Lazio es, parece que es sólido. Son 3.5, pero él dice 4. Están en ello.
Bueno, aquí en Turquía, 3.8 arreglamos eso. Ve, Martín, te iba a contar, hombre, ¿cómo te parece que Chicho Serna, que es una especie de vocero de todas las historias internas de Boca Juniors, aseguró que Paul Fernández, un volante que buscaba el Sao Paulo, se queda en Sao Paulo? Pero, te hago la pregunta, ¿Boca no estaba detrás de un galopo, un delantero de Sao Paulo, argentino?
A ver, Hernán, a ver, que el cuento es largo. Resulta que a Boca está llegando un volante zurdo que era de San Lorenzo, que tiene 24 años, Martegani.
No Mantegari, Martegan.
Martegani llegaría, sí, un zurdo, un volante. Entonces sí. lo de Galopo se complica, lo de Paul Fernández, lo que pasa es que mira que Paul Fernández dicen que se, o sea, ya no soportó más crítica de la hinchada a veces que lo ataca. Y bueno, pues entonces yo me voy. Y resulta que ahora dicen, no hombre, no te vayas, y empezaron a apoyarlo un poco más otra vez, a hacer notar las virtudes de Paul Fernández. Entonces eso está ahí como en duda. Lo de Galopo podría ser para Rosario Central. Rosario Central quiere a Galopo, el ex Banfield, que ahora está en Sao Paulo y que no es titular.
Bueno, en todo caso, se queda Paul Fernández con sus 32. Te agradezco mucho la brevedad. Mira, Martín, hay un jugador paraguayo. Dijo mi tía, hay un jugador paraguayo, Diego Gómez, juega en el Inter Miami.
Le pega con fuerza.
¿Es volante, Diego Gómez?
Es un volante, Hernán, es un interior. Por ejemplo, en un 4-3-3 es como un interior ahí al lado del cabeza de área, por decirte algo, por tener una posición. Bueno. Y tiene buena pegada, tiene tiro libre.
Bueno,
21 años.
Paraguayo. El 50% del pase de ese muchacho es del Inter Miami. El otro 50% pertenece a Libertad de Asunción.
¿Cómo?
Pero la historia está... Sí, a Libertad. Historia está en que Diego Gómez iría al Brighton de la Premier, recomendado y seguramente apoyado por su paisano Enciso. Iría al Brighton, claro. Diego Gómez.
Julio Enciso. Julio Enciso juega en el Brighton.
Sí, ahí lo va a llevar.
Y entonces, dice que 18 palos. O sea, 9 serían para Libertad.
Exacto.
Hágame usted el favor. Y los otros 9 para el Inter de Miami, ¿no?
Sí, claro. ¿Qué? Los otros 9. Y no creo que les haya costado ni la mitad de eso, pero bueno. Además, Martín, el Inter, con la llegada de Messi, tiene más exposición, lo ven, lo muestran, ¿cierto?
Hay otro paraguayo allá en la Premier, ¿no? Enzo González, del Wolverhampton.
Sí, sí. No, pero que... y está Almirón.
Y Almirón también, que claro, que está en Newcastle, ¿no?
Que de pronto se iba para las Arabias.
Eso decían, Arabia. ¿No? Pero no, sí, pero que... no, todavía nada, ¿no? Todavía no es oficial ello.
Bueno, aquí hablando de técnicos, las cosas son muy charros los técnicos algunos, pues. Resulta que el Tigres de México había sacado a ese Roberto Siboldi, aquel que fue arquero de Junior, un arquero uruguayo que no fue el buen arquero para el Junior. Cuando hablemos de uruguayo del Junior, hay que mencionar a Mario Tul, hay que mencionar a Goyen, hay que mencionar a Sebastián Viera. Y hay que mencionar a este muchacho Mele. Bueno, lo cierto es que Siboldi hizo carrera como técnico y le va bien, o le fue bien en México. Pero su última experiencia en Tigres de México no le funcionó. Entonces al hombre le dieron la boleta, se fue. Pero hoy la gente de Tigres reveló, no se sabe por qué, que una de las razones para haber salido de los servicios de Roberto Siboldi era pérdida de confianza.
Entonces, muy grave.
Siboldi se rebotó, dijo, un momentico, mi nombre, ¿cómo así? Pérdida de confianza, ¿por qué? ¿Qué hice yo de malo? ¿Por qué perdieron la confianza en mí? Fui deshonesto, ¿qué? Mejor dicho, se armó una pelea tenaz en medios, pero Siboldi tiene razón.
No, pero
pérdida de confianza, pero ¿cómo ha sido? Vos perdés la confianza en una persona cuando te cometió un fraude, no sé, ¿no es cierto?
Es que pérdida de confianza. Mira lo siguiente que dicen. Hay unas versiones que dicen que un miembro del cuerpo técnico de Siboldi filtró información al rival de Patios Rayados. Es una de una gravedad, pues.
Ah, pero pues, no fue Siboldi, pues.
Sí, pero pagaron justos por pecadores y pues era parte de,
qué buena,
de todo
buena
el equipo, frase, Hernán. Sí. Y entonces perdieron confianza, sí, como él tenía pues buena relación con ese señor, pero no revelan el nombre de uno de los colaboradores, ¿sí? Entonces eso es lo que se plantea. Pero y es buen técnico, y ha sido buen técnico, ¿eh? Siboldi.
Martín, Tigres, pero lo habían sacado con todo el cuerpo técnico, ¿cierto?
Sí, a él lo sacaron, claro, a todos, pero es que mira ello, mira esa versión tan grave, ¿no es cierto? Muy grave, ¿cierto?
Ahí sí entendería yo pérdida de confianza, perdió confianza en el grupo, la dirigencia. Digo, ¿cómo estos tipos están pasando información a un tercero? Puede ser, en todo caso, Siboldi armó la pelotera, a no ser que Siboldi no supiera nada, ¿no?
No, por eso, es que no sabemos, pero ello... Por eso fue que lo sacaron, además información al rival de patio, que de pronto le dijo, no, mira, hoy vamos a jugar con tal, de pronto tenía una persona conocida en el otro equipo y le dijo, entonces esto, los directivos dijeron, no, ¿qué es este horror? ¿Qué es este espanto? Dijeron ellos, ¿qué es este espanto?
Y ahora que te aterraste por la plata que pagaron por ese muchacho paraguayo, que te dijiste, uy, ¿cómo así? Lo van a vender en 18 millones y tal. Pues te quiero contar que Gianluca Prestiani, jugador argentino de Vélez Sarsfield, ya está en Benfica de Portugal. Vélez Sarsfield recibió 9 millones de dólares por la transferencia. Pero con este muchacho se había presentado algo rarísimo. El negocio de hace rato lo traían entre Vélez Sarsfield y Benfica. En una práctica, y el equipo andaba mal, Vélez, hubo una especie de impasión de hinchas, se armó un escándalo, y uno de los que pagó el pato fue este Prestiani. Entonces, finalmente arregló todo y pagaron 9 millones.
Pero sabes qué
¿sabes qué me pareció más rápido? Que el equipo portugués sacó a Prestiani, ya lo tiene en Lisboa, y se llevó a otro jugador juvenil llamado Benjamín Rolheiser.
¿Rolheiser? Ese era de River, jugaba en Estudiantes de la Plata, es un zurdo por derecha. Prestiani es un extremo, puede ser por izquierda o por derecha, y resulta que Prestiani ha jugado en todos los partidos de pretemporada del Benfica, y están enloquecidos.
¿Le ha ido bien?
Sí, le ha ido muy bien, sí. Le acaban de ganar al Feyenoord 5-0, y es que hizo un gol que fue una obra de arte. O sea, que fue un golazo, Hernán, impresionante, en el que eludió, rebulló a varios, los dejó como conos. Y fue un verdadero surtidor, Hernán. Fue una fuente de fútbol.
Yo quiero decirle a los oyentes que cuando aquí se habla de obras de arte, pues Martín todos los viernes una obra de arte. Ahora este jugó una acción de obra de arte, ¿no? Yo un enredo.
Eso dicen, ¿no?
Los poetas son así.
Desde aquellos lugares, ¿no? Desde aquellos lugares lo están diciendo. Claro, el jugador jugador tuvo algunos problemas en Argentina, pero ya tiene toda la desenvoltura, toda la soltura en Benfica. Están felices con él. Sigue tu estudio.
Martín, que te iba a preguntar, ¿sabes quién otro, qué otro jugador está sin trabajo? No digo sin trabajo.
¿Quién vea?
Como que sí, como Hummels, el defensa.
Uy, Hernán.
Que,
Calla.
Que ese que no, que iba para el Bolón y está también como en el aire, ¿yo?
Hummels. Entonces, Muniain. Yo tengo una lista acá, Hernán, y ya está lista.
Matip. Vale. Ah, el defensa. Pero ese sí consiguió equipo, Martín. El que era del Liverpool. Sí, sí, ese, consiguió equipo en algún.
Miranchuk consiguió fútbol hoy. Miranchuk.
Ah, sí.
Acaba de conseguir equipo. Muniain, el que iba para River, ya no. Dele Alli, pues que hace rato. Marcos Alonso, el central o lateral izquierdo. Y Geanacho.
Hombre, bueno, ese jugador. Sí, ese jugador español en la Premier era muy bueno, Martín.
André ese Gómez, lo que quemaron.
Voy a usar una palabra de esas que te gusta. A ese jugador lo quemaron. En no. Barcelona, hombre. Sí, hombre, lo quemaron.
¿Quién? Tipo era titular. Ah, sí, a Marcos Alonso.
A Marcos Alonso, claro.
¿Lo chamuscaron?
No, lo quemaron. El tipo era titular en Chelsea. Era uno en ataque y en defensa. Bueno, el tipo grande, cabeceador y tal. Llegó a Barcelona. Además, sí, señor. ¿No? Y no, de un momento a otro que no. Otro que está libre, ¿sabéis quién es? Reguilón. También quedó.
El lateral izquierdo.
Esperando a ver.
Rabiot.
Que estaba en Tottenham. Sí. No, pero Rabiot consigue equipo. Ve, Martín, hay que hacer una pausa, hombre.
Yo quedé muy preocupado con lo del Cali anoche, Hernán.
Pero ¿por qué, hombre?
Pésimo, malísimo. Lo peor es como la actitud, ¿ves? En gran parte del partido. Eso es muy preocupante. ¿Sí?
Y aquí Winston es duro con los técnicos. Dice, Lucas González acaba de salir de sus equipos por mal. Y aquí lo quieren contratar por excelente. No ha ganado nada. Al menos Alejandro Restrepo, pues fue campeón con el Pereira. Bueno, es cierto, ¿no? Sí. Aquí me dice, me corrigen, que España sí clasificó. Edwin me dice, perdió con Egipto en Olímpicos, pero aún así clasificó, porque Egipto pasó a cuartos también. Entonces España.
Ok. Así hubiera perdido.
Egipto.
Pasó.
Pasó. Claro, porque tiene 7 puntos Egipto. España quedó con 6. Dominicana eliminada y Uzbekistán.
Ah, ok.
El palo fue, ¿no? Aquí me
mandaron. Pues sí, le ganó Egipto, sí. Una sorpresa.
A ver, Alejandro, ahora sí, por favor, deportistas colombianos que no tengan que ver con el fútbol, ¿quiénes son?
Pues señor, empezamos hablando de ciclismo porque resulta que en la Vuelta a Portugal, Diego Camargo se mantiene quinto en la general, va bastante bien. Llaneros, el equipo de fútbol de futsal, bueno, el equipo de futsal en la Libertadores terminó en el 6º lugar. Por otro lado, Daniel Galán se enfrentó muy temprano en la mañana, se enfrentará mañana, muy temprano más bien, perdón, ante el estadounidense Francis Tiafoe. Esto en la ronda de 32avos en el torneo de Washington de tenis. Y pendientes mañana, por supuesto, de la selección Colombia femenina, que estará enfrentándose ante Canadá en el último partido del Grupo A de los Olímpicos, 2:00 p.m. hora de Colombia, es decir, en pleno programa, buscando la victoria para avanzar a cuartos de final.
Muy bien, señor. Martín,
hola.
Manejo de grupo. Mira que manejo de grupo es como la frase o las frases que más han calado en este tema de los técnicos. Otro, Juan Pablo Gutiérrez, me dice, mire, idioma y experiencia gerencial. Martín, es que manejar 15, 20 tipos es complicado, ¿viste?
Son varios talentos, ¿no? Son... Y ese debe ser todo multiarticulado.
No, es que eso es el bravo, Martín.
Sí, es lo fácil.
Empezando, siempre hubo conflicto con... yo recuerdo con jugadores extranjeros por el tema salarial, porque el jugador colombiano ganaba siempre mucho menos que el extranjero. Entonces siempre hubo ese roce, ¿no?
Hay otra capacidad digamos, tener esa capacidad de discernimiento para ver qué jugador necesita una manera de ser motivado y el otro. Todos son tan diferentes. Hay unos que no, digamos, si los atacás muy fuerte o los criticás, no van a responder igual que digamos, no, si
otros,
no lo haces, sino que lo sabes hacer con cierta sensibilidad. No, es difícil.
No, que... No, este Martín ya le puso. No, Martín, vos también tenés que retar al jugador y decirle, encararle. Ah, vos hizo muy malo, ¿no? ¿Es capaz de cobrar un tiro de esquina o qué, hombre? Vení.
O sea, responden diferente. Claro. Hay jugadores que responden diferente a ello. No, hay una manera de hablarle a uno que le sirve y a otro que le sirve de otra forma. Exacto. ¿Sí me entendés?
Pero a uno lo retan y a otro no. ¿No?
Exacto, porque, digamos, el técnico sabe, y eso lo destaca mucho de Ancelotti, como que él sabe llegarle a cada jugador, y cada jugador es especial. Y es estás diferente. Hablando, sí, cada jugador tiene su especialidad, su diferencia, su autenticidad, y entonces no le puedes hablar igual, y eso lo tiene que ver, saber ver el técnico.
Y vuelve, te digo, no tiene nada que ver con el conocimiento, mucho o poco, que tenga el técnico. Eso no
es que son tantos rubros que tenés que tener en cuenta, y para eso, mira, tiene la cantidad de asesores que tiene un técnico.
Y los técnicos tienen que tener también el ojo de saber cuándo dos o tres le están armando la película, ¿no? Para irlos detectando, ¿no?
No, dicen los técnicos, lo más difícil de manejar son los que no juegan, esos jugadores.
Ah, eso sí lo sabemos.
Dificilísimo.
Hola, Martín. Ahora que hablamos de plata, ¿qué es lo que te mortifica tanto?
Ay.
Me parece que el Atlético de Madrid se le fue la mano. Pagó 34 millones de euros por Lenormand, el defensa.
Me parece bien. Me parece un buen precio.
Ah, 34. Ah, perfecto, 34.
No está mal.
Me parece mucho. No, pues sí, mucha plata para un defensa central.
No está mal.
Bueno. Entonces, ¿quién jugará? Jiménez con él.
Sí, puede ser. Está Witsel también jugando, que está jugando con tres defensores centrales, ¿no? ¿Te acordás?
El belga. Sí.
Witsel, que era volante de marca, lo volvió central, aunque pues, alguna vez jugó de central. Pero pagó 34,5. Claro, supera, por ejemplo, a Mario Hermoso, que le costó 25, que ya se va.
Ese se va.
Ese fuera del español, ¿ve? Ya supera, Martín, digamos, como los, creo que es el central más caro que ha comprado, ¿no? El Atlético historia.
Anda apuntando en Tulán, larga y frondosa lista, otro que está en veremos. Lukaku, no saben qué va a pasar, que sí, no, que pues, el Nápoles, pero que es que.
No, es que el Nápoles. Si es que Osimhen no se sabe si va al PSG. ¿Qué pasa? Que es difícil para negociar el dueño del Nápoles, ¿oís? Señor, es complicadísimo. Sí. Claro,
de pues.
Exacto. Entonces. Los del PSG dejaron eso quieto un rato, a ver si de pronto hay una conmoción, una alerta por parte del dueño del Napoli, pero no ha aparecido. Entonces, no, digamos que Conte necesita el 9 rápido. A ver, cuento con Osimhen. Si se va Osimhen, si al fin se va, pues hombre, yo quiero a Lukaku, ya lo dijo Conte. Pero nada que pueden negociar el asunto que tiene que ver con Osimhen. Que lo quiere el PSG. Es que se adormeció un poco en estos días.
Ayer hablábamos de la ida de Diego Erazo, el colombiano que tenía San Lorenzo, a Nacional de Uruguay. Pues hoy otro colombiano que estaba en San Lorenzo, Nicolás Hernández, en vista de que no le pagaban, se fue, reclamó libertad y firmó contrato con Banfield por 1 año y medio. Seguirá Nico Hernández en Argentina, ¿oyó?
Ah, llegó a Banfield.
Sí, por lo menos consigue.
Pues, central zurdo, ¿no? Llanero.
Lo tuvo Santa Fe, lo tuvo Nacional.
¿Cómo
había
no?
Estaba en Brasil, ya el recorrido del hombre.
Suena interno.
Ve, y te confirmo, Carlos Andrés Gómez, el puntero derecho.
El
dicen
tinito.
Que tiene. Ay, el tinito. El tinito. Que pronto ojalá vaya al Bayer Leverkusen. Porque allá se encontraría con Puerta, ¿no? Mientras que hay un colombiano, Santiago Moreno, que lo está buscando un equipo turco, el Gaziantep.
Gaziantep.
Lo está buscando el hombre, ¿yo?
Creo que ahí jugó Michael Rangel, ¿sabes? En ese equipo.
¿Sí? ¿En Rangel?
Sí. Entonces, se iría Santiago Moreno, fue un extremo Moreno. Derecho del América.
Sí.
Y ahora estaba en la MLS, ¿no? Estaba en el Portland.
Ah, bueno.
O está bueno. En el Portland.
Martín, ¿esto sí será? Que en un avión privado llegó a Barranquilla James, acompañado de Cristian Daes, uno de los grandes patrocinadores del Junior con Tecnoglass. ¿Se van a reunir con Papá Fuad?
Pero Como que él quiere es, él dice todavía tengo carrera en Europa, de pronto para más adelante con mucho gusto.
Por eso te hablé yo lo del cuento del Lazio y la oferta que le hicieron, ¿no? Ve, sí. Tenemos que hacer, Martín, una pausa.
De Francisco y su otra música.
Bueno, a ver cuál es la de hoy.
Oído, pues, que lo que viene es candela. ¿Qué va?
No obra maestra.
No. Pues para mí sí. Viene Carl Jader, aquel vibrafonista, que compositor, que él nació en San Luis, Missouri, él murió muy joven, en el 82, vibrafonista, genio de la música, director, productor. Sí. Bueno, Jader con el gran pianista Eddie Palmieri, un álbum de 1916, sacaron ellos, se llama El Sonido Nuevo. Aquí está Carl Jader con Eddie Palmieri en Guajira, en Azul.
Qué
relumbrones, ¿no? Ese palo.
Martín, ¿vos acordás de ese arquero español del Arsenal, David Raya, no?
Lo recuerdo, ¿cómo no?
Pues ¿cómo te parece que el hombre se hizo trasplante capilar?
Ah, ya.
Ya publicaron fotos del hombre. El primer arquero que vimos hacer eso fue el de ese Sosa uruguayo, ¿no?
Ah,
y
sí.
Antes, y muchos años antes, ¿sabéis quién se hizo ese injerto? Bueno, se lo hizo el Chivo Pavón, un uruguayo que fue Independiente, un defensa.
Ah, el bueno, lateral izquierdo, que jugó el 74 en el Mundial. El Bigotes.
Ricardo Elvio Pavón, sí. Tenía y lo había hecho Rooney.
Sí, el bigote como el de Pandolfi, ¿no?
Exacto. Y Rooney también se había hecho, ¿no?
Pues sabes que Raya le cambió la cara porque él tuvo como un golpe muy fuerte en la cara y le tuvieron que hacer una operación. Entonces vos lo ves a él hace unos años y es una cara pues diferente, cambió bastante. Se ve muy diferente. Sí, él tuvo un accidente, tuvo una lesión muy fuerte en la cara porque tuvo un topetazo. Estrelló, sí. Cambió bastante.
Y hay una novedad hoy en Inglaterra. Kieran McKenna surge como el candidato, dime bien, candidato sorpresa para el puesto del técnico en Inglaterra.
No, ¿en serio?
Y Kieran McKenna, es candidato firme. Bueno, y te confirmo que Calafiori, ¿no? Ya se supo el valor de la transferencia, 42 millones de libras. Se gasta sí. El Arsenal, ¿ah?
Oye, Hernán, este venía siendo el técnico del Ipswich, que acaba de ascender,
sí.
Kieran McKenna.
Exacto.
¿Me llamas tanto, ¿no? A sorpresa?
No, yo te llamo, sí.
Me llamas a sorpresa, y es joven, ve, 38 años.
Sí, por eso él más sorpresa todavía.
Él acaba de ascender al Ipswich.
Ese es otro, ahora que mencionaste eso, Martín, eso también trae sus bemoles en la dirección técnica. Cuando vos llevas un técnico muy joven a un plantel de un promedio de edad, inclusive superior al del técnico, la edad del técnico, siempre hay como resistencia, ¿no? este que viene como a qué cuento. Pero como también si traes un veterano, te dicen, uy, no, este viejo ya no funciona. Algo
no,
así.
Eso no puede ser.
Es que, bueno, pero los jugadores tienen derecho a interpretar eso, Martín. Y entonces ahí no, donde vos tenés que salirles adelante, y si no, te llevan. A esos tipos sí te organizan. Mira, Martín, Grizzlies, hombre, le preguntaron, bueno, ¿y qué sintió porque no fuera la Eurocopa? Dijo, fue el momento más duro de mi carrera. Fue muy difícil ver a Inglaterra. Él andaba por allá como en una isla, por allá, ¿no? Bien acompañado.
De vacaciones.
Pues estaba en otro cuento. Sí, estaba en otro cuento.
Oye, bueno. Él le gusta la, pues ya en vacaciones, no mientras compite, pues, pero él le gustan las bebidas de alto octanaje.
¿Ah, sí?
Sí, claro. Sale todo guasquiladado en esas vacaciones.
De 40
grados. Ahí. Pero no, pues están vacaciones.
Hay mucho a esta hora tambaleándose. Ve, Martín. No, espérate que este tema cae bien. Hay un jugador brasileño en Ecuador que se llama Leonay Sousa. Se llama.
Ah, Leonay, volante de marca es.
Sí. Entonces ahora que estábamos hablando de Barcelona, que lo han eliminado en 3 de la Libertadores, de la Suramericana, de la Copa de Brasil, yo no sé por qué todavía tienen a Holland. Bueno, pero el cuento va en que un sector de la prensa guayaquileña destaca a este jugador porque corre, porque lucha. Y hay otro sector, dice, bueno, sí, ¿y corre cuántos kilómetros? No, que corre 12, 3. Ah, bueno, ¿y cuánto? ¿Y lucha todo el país? Sí, ¿pero qué? ¿Juega? No es que juegue muy bien con la pelota, pero el tipo corre, el tipo la suda. Entonces volvemos al mismo tema. Siempre habrá ese cuestionamiento. ¿Vos necesitas un jugador que corra mucho o que corra menos y te produzca más?
Es que pues sobre todo que sepa correr, que no corra y no
precisamente. Exactamente. Sí, es muy bien.
Por ejemplo, ese Leonay Hernán en su momento fue destacado como el mejor extranjero del fútbol uruguayo cuando jugaba en el Plaza Colonia.
Ah, pues fue en el 21 por allá.
Sí, sí, exacto. Y eso hace que lo contrate el Barcelona de Guayaquil. Y sí, lo ven muy acucioso, como un gran adjunto, como un edecán resuelto. Pero que a veces le falta practicidad. Que corre más de la cuenta, como que... pues no es suficiente, sí, porque debe jugar más. O sea, debe jugar, y claro, es muy bueno que corra y que corra, pero que lo sepa hacer. Y pues le falta como que le falta mejor juego a él, ¿sabes? Y es brasileño.
Hola, Martín, te digo una cosa. Yo tengo que agradecerle a los oyentes de unos aviones. Andrés Pinzón Hernández nos manda ya la foto. El cambio más impresionante con injerto es el de Antonio Conte. Me manda la foto, antes el hombre con el pecho desocupado, y ahora qué pinta que tiene ese Antonio Conte.
Y eso le siembran un pelo, el pelo grueso, ¿no? Como unos cañones ahí, para que tenga un buen arraigo.
Los cañones para... de Navarone. ¿No viste la película? Ah, qué grabo.
Sí, 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 bueno, me la vi. Yo Martín tenía apenas como... No era un niño, pues tenía como 21 años.
Era aquí un chiquillo. Me dice Gustavo García que Oscar Córdoba también tiene trasplante, ¿no? Pero
¿quién dijo?
¿Qué va a tener? No. Pero bueno.
Digamos lo de Conte, sí le sembraron ahí. Al principio se veían como unos helechos. No. Y ahora se ve como una mazorca. Pero
está bien,
porque el pelo tiene agarre, tiene fuerza, no se le cae ni con Martín. Diablo Rojo, pues, pero...
Te quiero confirmar, y me vi a la noticia, y tiene razón Juan Diego Moreno, el Mundial Femenino que se llevará a cabo en Colombia, la FIFA le regalará, oíme bien, nueva carrilla en gramilla Pascual Guerrero. Hablan de 1.500 millones. Será una gramilla híbrida, es decir,
a mí eso no me gusta.
Pasto natural y sintético.
Que sea para híbrida no me gusta.
Guerrero.
No me gusta que sea híbrida, no estoy de acuerdo.
Bueno, está
bien, puro pasto, o sea, que sea el Bermuda, que sea la hierba fina y densa. Bueno, esa es la linda.
Está bien.
Esa es la linda. Hernán, ¿vos qué preferís? peluca
no, yo prefiero que
o sembrarte pelo?
Espérate, yo prefiero que los mil cristianos nos digan quién los va a manejar, porque aquí es donde empieza el boquete, ¿oyó? 1.500 millones, la FIFA, ¿a quién se los va a dar?
La boca toma, oiga.
Oye. Ay, empiezan a llenarse los bolsillos.
Oye, Hernán, ahora que hablaste de injertos, no. Lo de la peluca no es más cómodo.
No, que peluca, peluca.
No, mejor, ¿no? Con pegante, no, por ejemplo, que... con no, boxers.
¿Qué tal? No. Pegante, sale uno y lo... Bueno, hola, Martín, ¿vos te acordás que en Botafogo hace poco, en Río Janeiro, un lío de dos jugadores que fueron sancionados por indisciplina? Yo me acuerdo de uno, un uruguayo, Fernández. Hernández. Muchacho, ese muchacho, ¿no te acordás? Bueno, sí. Ese muchacho Hernández, ese muchacho pasó al León de México. Resulta que se lo llevó.
El que va al León de México es un volante zurdo uruguayo que se llama, sí, Diego Hernández.
Diego Hernández. Lo que te quiero decir es que el que lo llama es Jorge Bava, aquel arquero que tuvo el Bucaramanga, el uruguayo, el veterano que le va muy bien. Ese Jorge Bava le fue muy bien en su tierra, en Uruguay, con Liverpool, ¿te acordás?
Sí, él le fue bien y está en México.
En México con León. Y pidió a este muchacho Hernández, el volante de Botafogo.
Ese jugador hace buenos goles, ¿oís? Tiene buen tiro libre y es joven. Ese jugador es de las divisiones menores de Montevideo, Montevideo Wanderers, de ahí, ¿oís? Del equipo donde salió Enzo Francescoli. Y de ahí fue a Botafogo y ahora llegó al León, al equipo verde y blanco.
Bueno, y te tengo otra. ¿Cómo te parece que Flamengo, aparte de que se embacalucó, puede hacer estadio, que 100.000 espectadores, 2.000 millones, 2.000 millones, 100.000 espectadores, no estoy confundido con el estadio del Manchester. No, Flamengo va a hacer su estadio, mucho más, de 50.000, algo así, tienen la plata. Pero ahora resolvieron entrar a crear su propia plataforma de apuestas.
No, calla
no sé
ya.
Yo no sé hasta qué punto eso sea ético para un equipo de fútbol. ¿Cómo vas a tener
vos? Eso es un disparate, no puede ser.
Bueno, pero se lo propusieron así.
Ellos
y aparentemente lo aceptaron, Martín.
¿Ah? ¡Calla ya! Ellos hace mucho, Hernán, ampliaron el patrocinio ese de una casa de apuestas que se llama PixBet. Y ellos tienen contrato años y años, o sea, como 3 años más, ¿sí? Y es un contrato salvaje hasta el 2000, sí, acá está hasta 2027. Y ese contrato, uy, no, son 94 millones, pero ¿esto qué es? ¿94 millones de dólares? ¿Pero qué estamos hablando, Hernán? Por favor, calmémonos.
Bueno, yo solamente te cuento. Mira, que tenemos que hacer una pausa. Martín, todos sabemos el problema que tiene ese muchacho del Barcelona, el brasileño Vitor Roque, adquirido en una suma seria. El muchacho no ha podido, no ha tenido oportunidades. Hoy Lewandowski, me pareció juicioso, le dice lo siguiente: venir a Barcelona es un salto muy grande para cualquiera. Es una cultura nueva. Y aunque el idioma portugués es similar al español, sigue siendo un idioma diferente. Víctor Roque tiene que confiar en sí mismo y trabajar muy duro. Las vacaciones de verano en Europa siempre son un buen momento para analizar qué salió mal y qué se puede hacer mejor. Él tiene talento, pero lo que pase evidentemente depende de él. ¿Cómo te parece? Esto porque en las últimas semanas el Al Hilal es el equipo que está buscando a Víctor Roque, ¿oíste?
Y costó 40, ¿no?
Sí, claro. Eso no lo van a no sé si lo recuperarán, ¿no?
Yo lo vi en el sub-20 acá con Brasil, Hernán, y tiene unos arranconazos. Es un número 9, no alto, es un número 9 de esos, bajito, pero hábil, pues le gusta jugar por el centro. Y tiene una velocidad, un pique corto, pero en Barcelona no pudo. En Barcelona algo le pasó.
Por ejemplo, para esa descripción física que hiciste él, hace de cuenta ver a Alfredo Morelos, así, bajito,
Sí, pero este es incluso...
Y te voy a decir esto.
Morelos.
Sí. Lo último que supimos es que Víctor Roque cree que lo van a poner como titular en el primer amistoso de pretemporada y va a ser la oportunidad de que el técnico inglés, el técnico alemán, perdón, Flick, lo vea. Ahora, Martín, es que ese muchacho Julián Álvarez, no sé, dice que él quiere irse del City, ¿no es cierto? Fue lo que dio a entender.
Pues que él jugó bastante, pero que sí le preocupa que en los momentos definitivos en los que el equipo definía cosas importantes, que ahí no fue tan tenido en cuenta y que eso a él lo dejó, pues lo dejó como un poco frustrado, sí. Y que él prefiere ir a un equipo donde lo valoren más, y salió Guardiola a decir, pero un momento, si aquí lo hemos valorado. Es decir, se armó ahí como una controversia entre los dos. Vamos a ver qué queda, pero él sí se quiere ir de Manchester. Además dicen que a él le parece un ambiente gélido.
Mira,
que es que es inclemente, glacialmente eso ahí.
Bueno, pero sí, te voy a decir lo que le respondió textualmente Guardiola. Le dijeron, es que él se queja de que no jugó. Sí, jugó mucho. ¿Quiere más? Bien, todo está bien. Por eso piénsalo. Y cuando lo piensa, nos lo hace saber. No estamos pensando en reemplazarlo. Sé que dijo que lo pensará. Su agente llamará al director del ayuntamiento. Veremos qué pasa. Sé que quiere jugar partidos importantes, pero otros también. Tenemos 18, 19 jugadores. De manera... Álvarez ya lleva 2 temporadas en Inglaterra, ¿no?
Sí, después de... lo quiere el Atlético.
Es que yo creo que es por ese lado, Martín, que él... Y me imagino que, ¿cómo se llama? Simeone.
Simeone, sí. ¿No? Sí, a Simeone le agrada sobremanera.
Y ahí está, ¿sabes? El Correa. Y...
Ay, ¿sabes qué acabo de ver, Hernán? Que Gallagher, el volante se demarca del Chelsea, que dice es que Simeone lo quiere como sea.
¿A Gallagher? ¿Al mono?
Sí, Hernán, fíjate. Ajá. Fíjate que lo que era. Fíjate que noticia.
Y Martín,
Jan Couto, nuevo jugador del Dortmund. Jan Couto, nuevo jugador del Dortmund.
No, sí, pero tranquilízate, que es que Gallardo hoy tenía reunión con la gente de River, pero no se sabe nada, Martín, todavía, ¿no?
No, eso, ¿cierto? No se sabe es nada, pero dicen que él tiene un plan para ganar la Libertadores. Viene con toda, oye.
Sí.
Eso viene con una fuerza, con un ánimo. Bueno, eso llega, pues, a
Gabriel,
arrollar.
Mira, Gabriel Jesús se destacó en el partido del Arsenal y el técnico Arteta quedó feliz. ¿Será que?
Quedó loco.
Bueno, sí. ¿Sí? Ah, bueno, Argentina le ganó a Irak en los Olímpicos, Martín. Un golazo de Almada, ¿oíste?
Ganaron de Thiago Almada. Bueno.
De Thiago Almada, ganaron los sub-23.
Pascal Gross, que era jugador del Brighton, nuevo jugador del Borussia Dortmund. Atención, amigos.
No.
Volante central. Atención, amigos. Ojo, ojo. Conor Gallagher, 40 palos. El Atleti no quiere, no oye razones, lo necesita. Simeone está obsesionado.
Ay, no.
Tiene el ceño poseso. Tiene que llevar a ese jugador, amigos.
Bueno, nuestro amigo Dorival Junior.
Dorival.
Ya tiene un plan con la Confederación Brasileña para hacer una especie de monitoreo de todos los jugadores que le interesen en Brasil, sobre todo. El hombre, él sabe que la base de la selección brasileña está en Europa, pero no sé, quedó picado con la última copa, ¿no? Entonces, puede ser, Martín, que lo organicen a monitorear todos los jugadores. Bueno, te voy a decir,
bueno, ¿sí?
La prensa española hoy anuncia la transferencia de Joao Neves al PSG. Hoy se acaba la novela.
Sí, yo le he dicho el Xavi portugués, pero eso ha generado y ha causado ciertos espeluznos, porque Xavi es un gigante, pero bueno, Joao Neves tiene unas hechuras y unas maneras que me lo recuerdan. Lógicamente toca esperar, porque para mí Xavi es de lo más grande que ha existido, ¿cierto?
Entonces no te pongas a decir que este... Bueno, en todo caso, este muchacho tiene que presentarse exámenes médicos.
Oye,
Hernán,
¿qué
le pasa?
Hay varios caiquis. Hay un caiqui de Fluminense que llega al Watford, pero este caiqui es central zurdo. Hay otro Kaiki que está en la sub-20 del City. Ese Kaiki, sí, que está en la sub-20 del City, es zurdo por derecha. Entonces, ojo con los Kaikis, amigos.
Pero uno era el Santos, Martín. Ah, pues yo, otro que llegó a Portugal fue un lateral derecho de Fluminense, Calegari. Ah, ese sí. También llegó a Famalicao, me parece que llegó.
Sí, llegó por una suma, pues, bastante bueno, moderada.
Vos me dijiste que el Atlético de Madrid quería, ¿era quién? ¿A Gallagher?
Sí, señor, pues así es. Otro dato. Conor Gallagher.
El mismo Atlético de Madrid y el Nápoles ahora pujan por León Goretzka, el jugador del Bayern de Múnich.
Volante ese de marca. Volante o número 8. Potente, sí.
Sí, sí. Bueno, León, te estoy diciendo.
Goretzka. Que, sí. ¿Cómo no?
Están pujando por el hombre, ¿no?
Bueno. Puje que puje.
Ahora me quedó sonando lo de James en Barranquilla, ¿verdad que sí, Martín?
Ah, eso no, por ahora no. James quiere Europa. James,
sí, sí, lo...
James, hombre, lo del Alacio, no lo eches en saco roto, hombre. Lo bueno verlo ahí.
La Premier, él quiere jugar en Europa, la Premier y tal.
Qué sí, bueno verlo ahí, ¿no? ¿Eh?
Entonces, oye, mira, Argentina que le ganó a Ucrania, entonces clasifica cuartos de final y enfrentará a Francia en el próximo juego, ¿yo? Los goles de hoy, el 2-0, Almada y el Diablito Echeverry.
Bueno, el Diablito.
Martín, y parece ser que ese Ramón Sosa, el paraguayo de Talleres de Córdoba,
extremo,
se va para el exterior, ¿no? Ah, y me dicen que el primer cara a cara de River con Gallardo será el fin de semana. Hasta ahí van a hablar, ¿no?
Es que eso Fernández ya se vio con algunos jugadores de Chelsea, Hernán, y frenteó.
¿Sí?
Sí.
Ah, bueno.
Se limó. Que las asperezas quedaron lisas.
Uy, Martín.
Y sí, señor, así te cuento, o sea,
En la sede de San Lorenzo aparecieron pancartas pidiéndole a Ortigosa, andate, paraguayo, que se fuera de una vez, ¿no?
No.
Ya, sí, sí, no lo quieren nada.
A él lo aman en San Lorenzo, era ídolo, Hernán, volante de mar.
Era, cuando jugaba.
Sí, era, ahora de directivo no.
Queremos agradecer a los oyentes la compañía. Ah, no supimos de la boxeadora, a esta hora de estar terminando o empezando. Quedamos pendientes. Muchísimas gracias por acompañarnos.